Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Un cordial saludo y quien nos habla es de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. ¿Os acordáis de uno de los carteles de la pasada Feria del Pilar de Zaragoza con el Juli como protagonista? Pues si no te acuerdas, te lo recuerdo. Salía el torero madrileño con una palabra tatuada en su brazo. Y esa palabra era respeto. Bueno, pues parece que pronto se le ha olvidado lo que significa esa palabra, Julián. Porque lo visto este pasado domingo en la Monumental de México no tiene nada que ver con esa palabra. No hubo respeto porque no se respetó al toro. Fue indigno ver a una primera figura ante semejantes bichejos con el hierro de Fernando de la Mora. Ahora podemos entender el porqué de no querer que se televisase semejante gache aquí en España. Flaco favor se hace a la imagen de la fiesta, máxime cuando lo protagoniza una de sus figuras. ¿Qué necesidad tiene el jury de lidiar este tipo de ganado cuando todos sabemos y conocemos sus capacidades lidiadoras? Nadie pide que tenga que lidiar una corrida del trapío de Pamplona o de Bilbao allí en México, porque sabemos lo que allí se cría y lo que allí se lidia. Pero sí, al menos, rebuscar para darle categoría y seriedad a sus actuaciones. Espero que solo sea una mancha dentro de la temporada que acaba de arrancar allí en México, aunque lo dudo. Y también esperemos que los tres toros reseñados de Fernando de la Mora para la vuelta de José Tomás a la Monumental el próximo enero tengan más trapío que los vistos este domingo. Si se esfigura, se es con todas sus consecuencias y más aún en este tipo de plazas. A ver si algunos se quieren dar cuenta y respetan al toro y al público que paga, que parece que se olvidan. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya me acompañan aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Y Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal?
Hola, Sixto.
Bueno, pues hay que comenzar, como todas las semanas, conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana en el mundo de los toros.
Miguel Ángel Pereira cancela todos sus compromisos este invierno en América, al no estar aún recuperado de su grave cornada en Salamanca.
Enrique Ponce no toreará este domingo en la México por culpa de la lesión muscular que arrastra desde finales de temporada. Su puesto será ocupado por Diego Urdiales, que confirmará la alternativa en la Monumental.
Alberto López Simón se prueba en el campo y decide reaparecer este domingo en la Plaza Peruano de Acho, en Lima.
Las Arenas de Arles define las fechas de su temporada 2016 en el estreno de Alain Lartigue y los hermanos Yalabert al frente de su gestión.
Arturo Macías y Fermín Espinosa Armillita IV firman 8 tardes cada uno en sus plazas aztecas gestionadas por la empresa Espectáculos Taurinos de México.
Y en cuanto a apoderamientos, Diego Urdiales sella un acuerdo con la FIT, Esaú Fernández hace lo mismo con Mateo Carreño y el cordobés rompe con Marco Sánchez Mejías.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción a través del mail y a través de las redes sociales, Javier.
Tenemos dos mails, Sixto, albero@cope.es y toros@cope.es. Si prefieren el Facebook, www.facebook.com/alberocope. Y si les gusta más el Twitter, la cuenta es @alberocope.
Javier, supongo que muchos comentarios los que nos han llegado en estos últimos días a cuenta de esa presentación de la corrida de toros de Fernando de la Mora en la Monumental de México este domingo.
Sobre todo sobre esa corrida de México que decía Sixto. Antonio Rubio dice que los toreros españoles abusan cuando viajan a México eligiendo los toros. Marta Castro afirma que ya comprende el por qué el Juli no quiso que se televisase la corrida en España. Y Arturo Montero cree que la capacidad del Juli no necesita tanta facilidad con los toros que tiene enfrente.
Pues lo seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora. Y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento.
Bueno, pues la temporada 2015 tiene muchos nombres y opiniones al margen. Bueno, pues hay que conocer, ¿no?, los datos fríos y los datos que no mienten, ¿no? Yo creo que ahí es donde la subjetividad queda a un lado y tenemos que conocer, ¿no?, muchas estadísticas. Os pido un nombre, a ver, de un torero y una ganadería, cada uno. Así.
Pues de un torero, yo llevo semanas diciendo que yo me quedo con Alberto López Simón, sobre todo por lo revolucionario de la temporada y este final con Talavante. Pero bueno, yo elijo Alberto López Simón.
Venga, yo también.
Bueno, pues venga, yo voy a elegir a Diego Urdiales.
Diego Urdiales.
Sí, yo creo que ha hecho mucho durante otros años, que apenas se ha tenido en cuenta, que todavía queda mucho por ver, que veremos a ver qué ocurre, ¿no?, este año con ese apoderamiento, pero sí, me quedo con Diego Urdiales.
¿Y ganaderías?
Pues ganadería, yo me voy a quedar con un paisano mío que apuntaba mucho este año, pero que no ha tenido mucha suerte, Antonio Bañuelos, pero que en una temporada para que se consolidara ahí arriba y bueno, sobre todo por la suerte que hay que desearle.
Yo voy a seguir apostando un poco seguro, ¿no? Me quedo un poco con Vitorino, ¿no?, a ver qué ocurre el año que viene también y bueno, por lo que hemos visto este año.
Bueno, yo Fuente y me lo voy a decir en este caso. Bueno, pues eso es lo subjetivo, pero como decimos, también hay que hablar del objetivo, y el objetivo son los datos. Y quién mejor que Carlos Crespo, el director de Datoros, para hacer este repaso numérico a lo que ha sido la temporada 2015. Carlos Crespo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Risto, ¿cómo estáis?
También te voy a preguntar a ti, venga, Carlos, toro y ganadería.
Él lo tiene, pues, más fácil.
Me voy a mojar. Yo de torero, sin lugar a dudas, Alberto López Simón. Solamente, bueno, conseguir abrir tres veces la Puerta Grande de Madrid. Ahora lo contaremos, es algo que no ha logrado ningún torero en activo, tres veces seguidas en un mismo año. Y de ganaderías me mojo por Fuente Imbro, que creo que ha echado un año muy muy importante con toros de muy buena nota.
Bueno, pues en cuanto a ganaderías, esto como la lotería, ha estado más repartido, ¿eh? Bueno, Carlos, pues como decíamos, ¿no?, opiniones al margen. ¿Qué dicen los números sobre los toreros más destacados? Y nos vamos a centrar en las plazas más principales dentro del mundo taurino.
Dicen que el Juli ha sido un año más el torero que más orejas ha cortado en plazas de primera categoría, con un total de 21 trofeos. Además, Julián es el que más puertas grandes ha abierto, un total de 5. El Juli es el primero de un podium que completan Sebastián Castella, con 16 orejas y 4 puertas grandes, y José María Manzanares, con 15 orejas y 4 puertas grandes. Además, el alicantino es el único torero del escalafón que ha paseado un rabo en una plaza de primera categoría. El cuarto puesto lo ocuparía López Simón, con 14 orejas y 4 puertas grandes, aunque bien es cierto que el promedio de orejas cortadas por toro lidiado es mucho mejor que Castilla y Manzanares, puesto que Alberto ha lidiado bastantes menos toros que el francés y el alicantino. El quinto puesto del top ten sería para Enrique Ponce, el sexto para Juan Bautista, Juan del Álamo sería el séptimo, Alejandro Talavante el octavo, Luke el noveno, y cerraría este top ten Miguel Ángel Pereira.
Carlos, el escalafón, además de determinar los toreros que más torean, también determina otros aspectos, ¿no?, como son horarios mínimos a recibir, los gastos a abonar en la próxima temporada. Para el año que viene, ¿qué toreros van a formar parte de ese grupo especial?
De momento son 10 los toreros que han toreado como mínimo 37 corridas de toros, lo que les permitirá ocupar el grupo especial. Digo por el momento porque bien es cierto que otros años algún torero, como fue el caso de Talavante el año pasado, solicitó entrar al año siguiente en el grupo especial. Pero bueno, si nos centramos en esas 37 corridas de toros, que sí que te lo aseguran, el primero sería el Fandi, que ha sido el líder del escalafón en el 2015, seguido de Juan José Padilla, Sebastián Castella, Manuel Escribano, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Miguel Ángel Pereira, José María Manzanares, Enrique Ponce y el Juli. Si tenemos en cuenta la actual tabla de honorarios, el total de mínimos de estos toreros a percibir en plazas de primera categoría es cerca de 18.000 euros, en concreto 17.979 euros, eso sí, a repartir entre gastos, gastos para la cuadrilla y los honorarios.
Carlos, en la lista todavía no está Alberto López Simón, que ya decíamos que ha sido uno de los nombres propios de la temporada, pero seguro que el año que viene puede exigirlo después de todo lo que ha logrado, ¿no?
Pues sí, porque López Simón ha pasado de torear apenas 20 corridas de toros en los dos últimos años a lograr varios de los récords más importantes. Lo decía antes, es el único torero en activo en abrir tres veces el mismo año la Puerta Grande de Madrid, un récord que es posible que pase mucho tiempo en que volvamos a ver. Además, López Simón es el torero que más orejas ha cortado en Madrid en el último lustro, e incluso este año ha logrado superar un registro de José Tomás en las ventas, que recordamos es el torero en activo deportivo que más veces ha abierto la puerta grande de Madrid. José Tomás necesitó 9 corridas para abrir su tercera puerta grande en Madrid, pues bien, López Simón solamente ha necesitado 6.
Bueno, pues hemos hecho un repaso a lo que ha sido los números en cuanto a los matadores de toros, pero también hay que hablar en este albero de esta semana de ganaderías. Carlos, ¿cuáles han sido las ganaderías a las que se les han cortado más orejas en plazas de primera?
Un año más y ya van unas cuantas, seguro que si os pregunto lo sabéis, pero bueno, ha sido García Grande, Domingo Hernández, que es la ganadería con la que más han triunfado los toreros en plazas de primera categoría. Un total de 39 orejas, 9 toros desorejados y un rabo, con un porcentaje de 0,60 orejas cortadas por toro lidiado, un porcentaje la verdad bastante alto. El segundo puesto sería para Núñez del Cubillo, que se recupera después de un año o de años anteriores en los que les costaba mucho más que le cortaran las orejas, y el tercero para Victoriano del Río, toros de Cortés. El cuarto lugar lo ocuparía Juan Pedro Domecq Parladé, el quinto Jandiña, el sexto Alcurrucén, Montalvo el séptimo, Fuente Imbro el octavo, Miura el noveno y para cerrar este top ten, Victorino Martín. En total se han cortado orejas a 39 ganaderías diferentes y se han desorejado al 4,26% de todos los toros lidiados en plazas de primera categoría.
Has hablado de Fuente Imbro, Carlos. Para muchos este año la mejor ganadería.
Y es que ha lidiado toros muy importantes. A bote pronto nos recordamos a Agitador, al que pidieron la vuelta al ruedo en la pasada Feria de San Isidro, a Turulato, que recibió varios premios al mejor toro de la Feria de Abril de Sevilla, o a Molinero en Logroño. También podemos hablar de Hechicero, que fue indultado por Joselito Adame en Guadalajara, o el toro Organillero en Montoro, indultado por Finito de Córdoba. Eso sí, dos datos curiosos. Solamente Miguel Avellán ha abierto la puerta grande con los toros de Fuente Imbro en una plaza de primera categoría, y de los 5 toreros que más orejas han cortado en plazas de primera, solo Alberto López Simón y Sebastián Castella han matado al menos un toro de Fuente Imbro en una plaza de primera categoría. Por tanto, el Juli, Manzanares y Enrique Ponce no se han enfrentado a los toros de Ricardo Gallardo en cosos, como digo, de primera categoría.
Y en esta lista, en este top ten de ganaderías, no vemos a Adolfo Martín, pero sin embargo ha echado un año importante.
Y ha logrado además varios de los mejores datos de su historia. Se han cortado 21 orejas a toros de Adolfo entre plazas de primera y segunda categoría, algo que nunca había ocurrido, una cifra tan alta. Nunca había lidiado además tantos toros, 30 en plazas de segunda, y les han desorejado a 3 animales en cosos de segunda categoría por primera vez. La gran corrida, una corrida que todavía se sigue hablando meses después, fue en Alicante, donde Manuel Escribano y Palazón se repartieron 7 orejas. Es la ganadería la que más orejas han cortado en Alicante en todo el 2015, por delante de Cubillo y Daniel Ruiz. Veremos a ver si eso le vale para el año que viene estar en la próxima Feria de Hogueras.
Carlos, hemos hablado de toreros, hemos hablado de ganaderías y vamos a hablar por último también de plazas. Te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿En qué plazas de primera categoría estadísticamente resulta más difícil triunfar, el cortar las orejas?
Las ventas, sin lugar a dudas, que para eso es la primera
¿Qué plaza. ¿Qué me daba a mí,
Que para eso es la primera plaza del mundo. Eso sí, hay que analizar los datos. Madrid es la plaza de primera categoría en la que más orejas se han cortado en corridas de toros junto a Nimes. Pero eso sí, al lidiarse tantos animales como se lidian desde marzo hasta octubre, el porcentaje de oreja por toro lidiado es el más bajo de todas las plazas de primera categoría. Solamente se han cortado el 5,85% de todas las orejas posibles. Eso sí, tenemos en cuenta de todas las orejas, siempre que decimos eso, que son 2 orejas por toro. La segunda plaza en la que se han concedido menos orejas ha sido en Sevilla, con el 7,7%, y el tercer coso más complicado ha sido San Sebastián, con el 11,3% de las orejas cortadas en el regreso de los toros a Illumbe. Por el contrario, la plaza en la española en la que se ve proporcionalmente más veces el pañuelo blanco ha sido Valencia, que el año pasado también lo fue, seguida de Córdoba y de Zaragoza.
Pues Carlos Crespo, que ha sido un placer, ya lo sabes, siempre estar aquí contigo, contar con esas cifras, esas estadísticas que nos deja la temporada taurina, que seguiremos pendientes de datoros.com, también colgaremos alguno de esos trabajos que magníficamente haces en tu web, en la nuestra, en cope.es, y que seguiremos hablando durante todo el invierno porque hay mucho que repasar y que analizar, ¿te parece?
Me parece perfecto, ya sabes que el placer es mío, siempre estar por aquí.
Carlos Crespo, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte. Después... después de tanto tiempo sin saber de ti. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste y que lejos marchaste siendo muy feliz. Yo pues ya lo ven, estoy algo más viejo y vivo del recuerdo que me dejaste aquí un día al partir. Salgo toda la tarde a esa fuente de cristal donde juntos se escondida solíamos hablar. Cuántas veces me decía, nunca te podré olvidar.
Bueno, pues ha habido un nombre, ¿no?, que se ha repetido en estas estadísticas de Carlos Crespo, de Datores.com.
Sí,
de una ganadería.
También habéis hablado antes de ella, ¿no? Es cierto, ¿no?, que Fuente Imbro este año ha sido una de las mejores ganaderías y bueno, pues así queda reflejado y así lo hemos visto los ruedos durante todo este 2015.
Muchos toros, muchos triunfos que hay que repasar con su ganadero. Don Ricardo Gallardo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por el año echado.
Muchísimas gracias, hombre.
Bueno, ¿ha podido ser una de las temporadas más importantes de Fuente Imbro en estos últimos años en cuanto a regularidad de los triunfos?
Sí, además lo que más se junta también es el tipo de plaza que ha sido, ¿no? Uh-huh. Cuando tiene triunfo, pero tiene plazas que son de menos forma, ¿no? Pero cuando ya son todas, un 80% de la camada en plaza de primera, pues eso pesa más, ¿no? Y pero también le da más importancia a la cosa, ¿no?
¿Y cómo se consigue tener ese número de corridas aptas para plazas de primera categoría? ¿Es una labor de selección?
Hombre, claro, lo primero tienes que tener una camada de toro que sea importante, de con el tropio importante y lo que hace falta en esa plaza, ¿no? Y después tener una ganadería larga, una ganadería que no sea una ganadería de tres corridas de toro, cuatro corridas de toro, ¿no? O sea, de 14 corridas de toro, me parece que hemos lidiado por ahí. Y me parece que 9 días han sido pase en primera.
Ricardo, si te pido, uno de los toros hemos hablado durante este año, bueno, pues de Agitador en Madrid, de Turulato en Sevilla, de Molinero en Logroño, de los toros indultados como ese de José Litado en Guadalajara, el de Montoro. Pero a ti como ganadero, Ricardo, ¿cuál te ha llenado más?
Más completo. O sea, había un toro que me gustó mucho, que fue fotógrafo, el segundo toro de Valencia, el chaval de Málaga, de, ¿cómo se llama?
De Forte.
A mí ese toro me gustó mucho. A lo mejor el toro más completo, Turulato, ¿no? Y los dos toros de más plaza, pues a lo mejor Madrid, de Agitador y Molinero, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente el toro más completo de todo, Guadalajara.
De Guadalajara, que fue indultado por José Guitado Dame, hechicero, ¿no?
Sí, hechicero.
Claro.
Hechicero. Ese toro, 166, ese toro prácticamente casi la perfección desde que salió hasta que se fue, ¿no? Tuvo dos faenas, otra el liso, José Guitado. Esto es la verdad, pero es que en el capote invirtió el toro, el autor de José Guitado de muerte, ¿no? Y fue un toro que te salga, no tenga la suerte que te salga un toro como agitado en San Isidro, pues, que llene la plaza, que tenga esa bravura, que tenga esa presión, que repita sobre esa en Madrid, eso no, por desgracia, no es fácil.
Uh-huh. Ricardo, es cierto que la ganadería de Fuente Imbro, hombre, no vamos a decir que ha atravesado un bache, ¿no? Pero es cierto que hemos visto, pues como ahora ese ascenso otra vez, ¿no? Es cierto que esa ganadería que hemos echado en falta años atrás, y es cierto que este año, pues para muchos nos ha recordado lo que era Fuente Imbro, ¿no? Lo que a muchos nos emocionaba, ¿no? El toro de Fuente Imbro, Ricardo.
Bueno, nosotros tuvimos ahí el bache de la temporada famosa de pienso el año pasado. Hicimos una temporada bastante buena. Y si hay un dato en el cual bache así no debe ser mucho bache, de que seguimos repitiendo en las mismas plazas que empezamos. Entonces, si quitando el año pasado que me la pidieron una corrida y decidí no ir a Bilbao, pero las otras plazas hemos estado siempre en las mismas plazas. Ahí tuvimos hace 3 años el tema de Alonso Pienso, que por cierto, todo el mundo empezaron a decir así, pero se ha demostrado por completo, ¿no? Porque a mí después de aquello no se me ha vuelto a caer un toro, ¿no? Pero que a veces los toros no se me han caído más, como se derrumbaron de verme de julio a agosto y septiembre los toros de ese año, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, el año pasado la temporada fue muy buena. yo estando premio y rondando a premio, pues ha habido un momento importante, ¿no? La corrida del año pasado mismo de Madrid también fue bueno, se la lea el toro de tela y Pamplona, pues también premio. No, parece que este año lo que pasa es que ha sido un peso más grande que yo voy a tener el año que viene, va a ser la temporada esta, ¿no?
Claro, por eso decía, ¿no? Que ha sido más rotunda, si acaso, ¿no? Este 2015.
Y la novillada, sí, más rotunda del año pasado, sí.
Por eso.
Y la novillada, sí, un espectáculo, La remonta ahí, la de Castellón, la de Alicante, la de Sevilla, la de la dos de Arnedo, la misma de Villaseca, todas esas novilladas, ¿no? Han sido, y el Lidia, uno de los espectáculos, ha sido un pueblo más completo que yo Lidia este año. Ha sido ahí en un pueblo de Sierra Nevada, en torno a lo de Calatrava.
Uh-huh. Ricardo,
sí, una novedad extraordinaria.
Te preguntaba si esto por los toros en concreto, por el toro que te has quedado con Turulato, si no me equivoco. Como corrida, que nos has hablado de unas cuantas, ¿cuál ha sido la corrida más completa que tú has echado esta temporada para ti? La que tú has salido de la plaza y has dicho, joder, ¿qué corridón de toros acabo de echar?
Ahí hay una corrida de toros que ha marcado mucho la temporada, que ha sido Alicante, ¿no? Alicante, digo yo, Logroño. Pero una de las corridas que yo tardaré tiempo en echar con la clase y con la forma y la plaza que es, fue Sevilla. A mí Sevilla me encantó. A mí los dos toros del mexicano me encantaron, y después el toro, el Turulato de Nazaret y otro toro más de Javier, a mí me encantó. Mira, con una embestida del quinto toro, exactamente igual se puso Rico Talamón, con el toro de Cubillo.
Sí, sí.
Y a ese le invistió a este hombre por lo menos 6 o 7 veces con esa clase, ¿no?
Saldívar fue
extraordinario. Y al 38 le envió, mira, la corrida de, y después se echamos a los dos días otro toro que fue extraordinario, que fue el de Fandi, ¿no? En Sevilla, ¿no? Sevilla, ¿no? Ahí también hubo toro, bueno, aparte de Gito 2, previamente un lote también del Payo, me gustó mucho. Y hubo un toro a mí que me encantó también, un toro importante, ha sido el de el, ¿cómo se llama? De Avillán, el primero de Avillán de Pamplona.
De Pamplona.
Ese fue también.
Hablando un poquito de ese también toro que ha sido uno de los grandes triunfadores de la última feria de San Isidro, de Agitador, Ricardo, con ese toro te quitaste una o varias espinitas que tenías con Madrid, porque es verdad que el año pasado, bueno, pues había funcionado esa corrida que vino sustituyendo a otra, pero por el conjunto de la trayectoria de Fuenteimbro en Madrid, ¿faltaba ese gran toro como pudo ser Agitador?
Sí, ese toro no hace falta en cualquier día de Madrid, ¿no? Uh-huh. O para eso, el año pasado, si hacéis memoria, el toro de Tegelá, pues, si hacéis una poquita memoria, ese fue uno de los toros de más clase de San Isidro, con diferencia, ¿eh? El toro de Tela, el informador, fue extraordinario. Este es un toro que quiera que te salga y además que salga en Madrid, porque uh-huh. Además si sale en una plaza más chica, pues ya sobra toro por todos lados. Pero que salga en Madrid es importante para Fuenteimbro, para cualquier ganadería. Uh-huh. Que saliera todos los años alguno. Solo tuvo una plaza, puso a Madrid.
No, de acuerdo, a todo el mundo
de acuerdo. Uh-huh.
Y Ricardo, hemos hablado de todo lo bueno, pero ahora cuéntame también, ¿con cuál dices, me cago en la vaca que parió a estos toros? ¿Cuál es la corrida con la que te has quedado, bueno, pues con un sabor un poquito más agridulce este año?
Yo lo que me he quedado más agridulce ha sido con el toro quinto de Zaragoza. Ese toro no me tenía ni que salir, el toro de Fandín. Ese ha sido el tono agridulce que yo tenía. Ese toro cabrón no tenía que haber salido. Yo lo tiro porque salí en parte. Ese fue muy malo.
Oye, Ricardo, y ya un poco más, dejando al margen los toros, como ganadero, ¿qué toreros a lo mejor echa en falta Ricardo Gallardo que lidien sus toros? ¿O qué torero que gustaría Ricardo Gallardo que guiara sus toros?
A mí me gusta que lidien mi toro, los toreros buenos, ¿no? Todos los toreros que son toreros buenos. Me gusta mucho Pereira, me gusta Finito, me gusta Uli. Me gusta después Morante, me gusta Talavante, me gusta Castella, no sé bien qué, me gusta mucho, pero me gusta todo. Y los que torean las mías, pues me encantan.
Sí, pero quizá, hablar, Ricardo, esos nombres que has dicho y echando un repaso y un vistazo a las estadísticas, no los veo, ¿eh? Los veo muy, 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 muy poquito.
No, escúchame, yo no digo que la toré. Yo no digo que la toré.
No, que hemos dicho que a ella gustaría.
¿Y por qué crees que las figuras, Ricardo, bueno, pues con ese nivel de regularidad, con ese nivel de bravura que están demostrando los toros de Fuenteimbro, no sé, no es ponerse en la cabeza de las figuras, ¿no? Pero ¿por qué crees que los mejores toreros no se enfrentan a la mejor ganadería, por decirlo así de una forma clara?
Porque para ellos no será la mejor ni será la que más le propicie triunfo, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta de que hay una cosa, Fuenteimbro en los últimos años pues habrá llevado premio a la mejor ganadería de la temporada entre unos medios y otros, un poco. Pero ellos también han seguido triunfando con lo que han toreado. Se llevarán mejor. Hay toreros también que quisieran a lo mejor torear más Fuenteimbro. Lo que pasa es que él está en los carteles. Y después los otros toreros, que ellos necesitan estar en esos carteles, o todo el mundo quiere que estén en los mismos carteles. Y hay toreros que dicen que no quieren Fuenteimbro, pues entonces es más fácil no poder entrar. Estoy seguro que de Pereira, si coincidieran con él en torear más Fuenteimbro, seguro que Pereira no iba a decir que no.
No, claro.
Eso está más claro.
Pero ahí...
los toreros se juntan, ahora está la moda de que tienen que ir los dos carteles, tienen que ir los 5 o 6, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, tienen que ir los 5 o 6, y hay un par de ellos atrás que dicen que no, pues entonces, de Talavante sí, se ha matado ahí también en corrida de toro, ¿no? Y hay quien no siempre se niega por completo en Manzanares y Ponce, ¿no? Uh-huh. Que los toreros más poderosos, ¿no?
Y mirando ya al futuro, Ricardo, en Madrid, dos tardes la próxima temporada.
Sí, está hablado que vamos, que Dios quiere. El año que viene, pues, pero el año que viene son 12 corridas de toros y 10 son en plaza de primera. Oh. Y las otras son, la que no es de plaza de primera es Logroño y una en Francia, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros hemos lidiado mucho la novilla pensando en quitarnos un poco de las corridas más que va el torero con la corrida suya de los brazos. Nosotros lo que nos viene mal es la plaza donde se lidia una corrida de toros nada más, y claro, pues tienen que ir esos toreros y ellos llevan su corrida, ¿no? Entonces pues lo que decidimos es coger y lidiar solo todos esos novillados este año. Sí. Si echáis recuento, pues Fuenteimbro novillado ahora lidió una poca. Uh-huh. Y entonces ese es el tipo de toro que se lidia después en esas plazas, ¿no? Pues nosotros hemos tenido que decidir, vamos a la plaza de primera, que hace falta también ese tipo de toro, ¿no? Uh-huh. Y además las ferias son más largas, cabe más ese tipo de corrido. Hemos hablado dos Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Pamplona, Zaragoza, habla de Málaga, Dax, van a hablar también de Mont-de-Marsan, dime. Uh-huh. Pues son 10 corridas en plaza de primera ahí.
Pues, como dirían en el fútbol, eso es la Champions.
La Champions en el fútbol y en cualquier lado.
Pues Ricardo Gallardo, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, y mucha suerte para ese 2016.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es y que la actualizamos con todas las noticias de la actualidad taurina. Y vamos a comenzar haciendo este repaso a la actualidad, hablando de la cancelación, desgraciadamente, de la temporada americana por parte de Miguel Ángel Pereira.
El diestro extremeño ha decidido no viajar este invierno hasta América para recuperarse al 100% de la gravísima cornada sufrida en la última feria de Salamanca y que aún le mantiene en el dique seco. Pereira pretende reaparecer la próxima temporada en Olivenza y para ello ya ha habido contactos entre su apoderado, Fernando Cepeda, y el empresario José Cutiño.
Pilar, seguimos en América porque quien no va a poder actuar este domingo en la México va a ser Enrique Ponce.
Y la culpa la tiene la lesión de abductores que sufre desde finales de la temporada española. Su puesto en la Monumental de México será ocupado por Diego Urdiales, que confirmará así su alternativa en el Coso Azteca.
Y hay que mirar al año 2016, al año que viene, y una plaza que ya tiene fechas para esa temporada es la francesa de Arles.
Un coso en el que se estrenarán al frente Alain Lartigue y los hermanos Jalabert en una temporada que comenzará con la Feria de Pascua entre los días 25 y 18 de marzo y que concluirá con la Feria del Arroz los días 10 y 11 de septiembre. El próximo 22 de enero se anunciarán los carteles de ambos ciclos.
Y Javier, continúa el baile de apoderamientos.
Sí, esta semana conocíamos que Diego Urdiales ha firmado un acuerdo con la FIT, aunque continuará a su lado Luis Miguel Villalpando, que el cordobés y Marco Sánchez Mejías han dado por finalizada su relación profesional tras 4 temporadas juntos y que Saúl Fernández ha elegido a Mateo Carreño como su nuevo mentor tras su reciente ruptura con José Borrero.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y Javier, queremos seguir conociendo que se han comentado en las redes sociales sobre ese acuerdo de apoderamiento entre Diego Urdiales y la FIT.
Pues mira, por ejemplo, Sixto Alfonso Bravo cree que Urdiales ha entendido que debe ir de la mano de una empresa grande y que no valen los sentimentalismos. Inés Ávila se siente decepcionada porque al final todos los toreros buscan la comodidad de una casa empresarial, y Manuel nos decía en @alberocope, que es nuestra cuenta, os lo recordamos, que ojalá le sirva este acuerdo a Urdiales para poder torear en plazas donde no le hemos podido ver aún.
Pues os seguimos leyendo.
Aún no te has ido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas. Que si me caigo, tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? Te das la vuelta y yo te clavo mis ojos. Me quedo quieta.
¿Os parece que sigamos hablando de ganaderías?
Claro que sí.
Bueno, pues otro de los nombres propios que han salido cuando hemos hablado con Carlos Crespo, con el director de Datoros, era el de Adolfo Martín. Yo creo que ha sido también otra de las ganaderías triunfadoras de esa temporada.
De este año, sí.
Sí, sin ninguna duda.
Y además porque yo creo que lo bueno, ¿no?, y lo bonito de, también del mundo de los toros es poder ver al toro en sus diferentes versiones y con sus matices, ¿no? Y
yo
en
creo
este
que
caso...
este año hay que destacar eso, ¿no? Sí. Que hemos podido ver. Hablábamos antes con Ricardo Gallardo y es verdad que es que hemos podido ver, ¿no?, al toro bravo en muchas sí. ocasiones y bueno, pues eso es lo que hemos ganado todos los aficionados.
Yo creo que sí, y por eso estará contento nuestro siguiente invitado, que es Adolfo Martín. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo estábamos comentando, ¿no? Una temporada también notable para tu ganadería.
Sí, quizá es la mejor, es la mejor. Todos, quizá los ganaderos, o cuando los protagonistas, cuando nos preguntan, decimos que a lo mejor estamos contentos, pero yo este año sí tengo motivos. Uh-huh. O sea, ha sido una corrida, una camada muy completa, muy completa. Empezamos en Almería el día 2 o el día 28 de Andalucía con un toro que lo dieron la vuelta al ruedo. Me dijo el presidente que no le hubiera importado haberlo indultado, el toro le tocó a Torres Jerez, y a partir de ahí pero vino Madrid, vino Soria, vino Jerez, vino Alicante, vino Gijón, Miejadas, toro indultado. Y luego tuvimos una corrida muy buena también en Priego de Córdoba. Y bueno, luego ya otoño y Zaragoza.
Fíjate, te voy a dar un dato que nos comentaba hace unos minutos Carlos Crespo de datoros.com, que decía que esta temporada se han cortado 21 orejas a toros de Adolfo en plazas de primera y de segunda categoría, algo que no había ocurrido nunca en la historia de la ganadería. Eso es un dato a tener muy en cuenta, sobre todo por la importancia de las plazas y de los toros lidiados.
Es que yo te digo una cosa, es que la ganadería han vestido de una manera impresionante. Por abajo, en bueno, con transmisión, con temple, o sea que bueno, o sea que yo te diría que ahora mismo, o sea, hasta un nivel de nobleza y vistiendo para los toreros, bueno, pues han cortado esa cantidad de orejas. Luego ha tocado con toreros también en muy buen momento, por ejemplo, Escribano está en muy buen momento con la camada. Ha habido gente, bueno, fíjate que Faina hizo el último día en Madrid.
Ureña, ¿no?
Ureña, sí. Uh-huh. Es la faena, yo, que me perdone José Luis Lozano y que me perdone Castella. Pero la faena, no, que me perdonen, ¿no? Pero la faena más emotiva fue esa, vamos a ver ahora mismo con 8 o 10 pases la que formó. Con qué pureza, con qué para adentro, con qué. Esto, el torero está demostrado que no es. no es la cantidad, sino es la calidad. Claro.
Adolfo, y bueno, pues por ese tipo de embestidas tan completas que han demostrado tus toros, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza cuando oyes eso de toristas, ganaderías toristas, toreristas, si al final lo que importa
es
cuando...
No, pero te digo una cosa, ¿eh? Sí. Este toro, de todas las maneras, la embestida de este toro es distinta tampoco, ¿eh? No es el toro bobalicón que va y viene, estamos hablando del toro ese de... A Uriña le cogen los toros en Madrid. Sí. O sea, que es que, claro, es que cuidado, es que este toro no, es que este toro no, ¿sí? Y quiero decirte que es un toro que bueno, te transmite una sensación de peligro, que por eso lo que se le hace. El encaste existe, está claro. Y dentro del encaste hay que buscar, el encaste saltillo, hay que buscar las virtudes, pero es un toro listo, que es un toro, bueno, pues que hay que hacer las cosas bien.
Adolfo, parece mentira, ¿no?, que otro año hemos estado hablando por estas fechas, a lo mejor antes de la temporada, y bueno, pues sabemos que no es una situación fácil la que se está atravesando, menos también para vosotros los ganaderos, pero que este año, y más en el caso de Adolfo Martín, como has empezado, ¿no?, de la mejor temporada que he tenido, hemos podido ver también otras ganaderías. ¿A qué puede deberse ahora un poco ese cambio? O no ese cambio, sino otra vez de nuevo encontrar el camino.
No, aquí no ha cambiado, aquí no ha cambiado. Los trabajos están hechos por delante, están hechos por delante. O sea, tú piensas que ahora mismo, aquí ahora mismo los resultados se ven a los 5 años, pero están hechos desde hace 5 años. En nosotros la crisis llega un poquito después, o sea, a mí me coge con todas estas camadas criadas, pero me coge con las camadas, claro, ahí están las camadas, y por eso pues todos los tenían que salir, y han salido. Luego tú ves el resultado pues con las becerras y con los novillos que toreamos, cuando de edades toreamos unos pocos por viendo la crisis que había, los que tenían un defectito en los pitones, le dije a mi hijo, oye, los quitas, y se torean y se apuntillan. Uh-huh. Y bueno, saqué 3 sementales, o sea. Pero vamos a ver, es que yo esto de los... yo he echado este año varios toros de vacas, no del indulto, porque a mí lo del indulto ya me suena mal. Yo eché un toro de vacas, por ejemplo, un toro de vacas para mí, el toro cuarto de Guadalajara, que le tocó a... no sé si lo viste por televisión, porque hacía la mancha, que le tocó a Juan Bautista, ¿eh? Con transmisión, bravo, con codicia, pero bravo, ¿eh? No el toro que va y viene para allá y para acá y lo están toreando media hora. A mí ese toro como aficionado no me vale. O sea, me vale un toro que transmita y que, y, en fin, no me vale, me gusta un toro más encastado y más, y entonces, bueno, es un toro de vacas, y he echado varios, pero de vacas, es decir, este es un toro, pues para decir de vacas, perfectamente. Quiero decir que eso estaba hecho ya, o sea, estaba hecho. Nosotros los ganaderos sabemos lo que hemos seleccionado y lo que tenemos por delante de nadie, o sea, de todo el mundo, porque si conoces la ganadería, tienes lo que has criado, o sea, que está claro, o sea, que nosotros ahora mismo, pues oye, lo que estemos, yo he estado errando hoy, lo que estemos errando hoy, pues será lo de aquí a 4 años.
Adolfo,
que no penséis que por la crisis, por ejemplo, esto es lo mío, no, esto estaba seleccionado, esto estaba criado, y esto estaba ahí. Cuando llegó su momento, pues han salido.
Adolfo, ya hemos dicho que ha sido la temporada en la que más toros has lidiado en plazas de primera y de segunda, si no me equivoco. ¿Tú te esperabas que con una camada así más larga que de lo normal, a principio de temporada esperabas este resultado final que ha sido, como ya estamos diciendo, excelente al fin y al cabo?
Sí, lo esperaba. Y te digo, lo esperaba por una razón, porque se lo dije cuando las personas que me compraban las corridas, digo, verás que veréis este año, van a vestir hasta por el culo, con perdón por la expresión. No, con perdón por la expresión, porque había, te digo que habíamos visto las hermanas, y te digo que habíamos hecho una prueba toreando 20 y tantos hermanos, toreándolo de salida, en una plaza, con un capote y con un caballo. Y entonces dijo, y eran un manantial de bravura, de humillar, de extraordinarios, pues oye... hacías así, de este semental, del otro, habían embestido de todos, me habían ligado todo lo que tenía. Entonces, os lo digo, ¿eh? O sea, para mí no ha sido ninguna sorpresa, porque vamos a ver, el ganadero, hay veces que las cosas no te salen. Pero cuando tú estás, pues hombre, algo debes de saber, porque claro, yo os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, a mí no me ha, o sea, y la prueba es que cuando hemos hablado, yo me acuerdo la corrida de Alicante, por ejemplo, que vino Nacho Lloré a decirme, oye, no te preocupes, déjame que la eche yo, y vas a ver si embiste. Déjame, ¿no? Entonces, y eché la corrida. Y luego echamos la de Gijón, por ejemplo, y luego echamos, o sea, porque eran, bueno, vamos a ver, vamos a echar dos de este y dos de este, venga, para que no sean igual. O sea, es un poco, no sé si me explico.
Sí, y eran, abrir un poquito y ver qué puede funcionar.
Y pero máquinas de embestir humillando y en bueno, cuidado, Y con Rafa y con bueno, te quiero decir que dirás que hombre más presumido. No, porque es que estaba jugando con unas cartas marcadas.
Y Adolfo, Esta temporada tiene que hacer ver, a lo mejor, a alguno que todavía no quiere ver, ¿no?, esa diversidad de encastes que muchas veces se echa en falta en muchas ferias. Es decir, oiga, que saliéndonos del Sol a Caballo Rey hay ganaderías y que embisten con esa casta, con esa transmisión, que pueden ser tan válidas y que a la gente, yo creo que es un poquito también lo que está demandando. Porque si preguntamos al aficionado, el aficionado te va a decir que lo que quiere es un tipo de estas características, ¿no? Un toro que tenga su nobleza, pero que no sea el bobalicón, que quiera embestir, que quiera comerse. Una temporada así vale de reivindicación, de decir, oiga, que aquí también hay otra cosa distinta y que además embiste.
Bueno, por ejemplo, Pereira mató la corrida. Nosotros llegamos a Gijón, una corrida muy por encima de Gijón, la corrida era seria, se hizo algún cinqueño, la corrida muy estifina por delante, y la mataron Garrido, Pereira y Robleño. O sea, Garrido era la primera que mataba. Y estuvo extraordinario. O sea, que bueno, los toreros ahí se fueron apuntando y fueron viendo, bueno, porque el toro había que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo de que en cualquier momento te puede herir, ¿eh? No nos equivoquemos, que el toro, que este es un toro que tiene más, es más listo y es más, hay que llevarle a hacer las cosas mejor, hay que llevar la cara más tapada, no puede dejar huecos, todas esas cosas de, vamos a ver, lo que tiene este toro, y a mí me gusta como aficionado, es que tiene que hacer las cosas muy bien. Muy bien, y si lo haces una cosa mal, el toro no te perdona un fallo. Entonces, viene una de estas y con esas, pues te echa mal. Fíjate como qué dos cogidas tiene Rafaelillo en Zaragoza. Así lo cogen para matar los toros. O sea, quiero decir que luego desde fuera, es que hay que tener mucho valor para también, y te la juegas, ¿eh? No es lo mismo.
No, claro.
Y bueno, pues es que a mí es el toro que me gusta como ganadero y como aficionado. Y que, hombre, lo que sí hacemos es buscarle las cualidades y la nobleza, porque ya de por sí el toro con mala condición te sale. Con eso no la puedes buscar.
Adolfo, y de cara a la temporada que viene, ¿qué nos puedes avanzar? ¿Qué plazas Madrid vamos a poder ver de nuevo dos tardes los toros de Adolfo Martín?
Bueno, yo tengo un compromiso con la empresa de Simón Casas. Al ir a Zaragoza me hablaron de Fallas, me hablaron de Nimes y me hablaron de repetir en Alicante. Madrid me ha pedido Otoño y San Isidro, me ha pedido, o sea, hemos reseñado ahí 20 toros. Tengo ahí pendiente una plaza francesa que viene esta semana seguramente, tengo otra plaza de segunda que viene el viernes. No quiero dar datos porque luego os doy datos y luego parece que y luego no sale, no. O sea, sí, hay un interés. Bueno, la camada ya no es tan larga, ya no en el campo ya no hay los toros que había, que nadie piense que esto ya ha llegado a un punto y al año que viene habrá menos. Porque los ganaderos hemos matado muchos animales. Y vais a ver la escasez. Va a llegar el momento que no hay, y diremos no hay. Y no hay porque la cabaña se ha reducido mucho. ¿Verdad? A poquito que el año pasado han dado menos corridas que nunca. A poquito que esto remonte un poquito, o sea, vais a ver que no va a haber toros para las corridas.
Bueno, lo que queremos ver es a los toros de Adolfo Martín el próximo año, cómo han estado y cómo han embestido esta temporada. Adolfo Martín, muchísimas gracias por haber estado, como siempre, aquí en el Albero y mucha suerte para la próxima temporada.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y nada, mucha suerte.
Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Te ha gustado ir a estos ganaderos, ¿verdad?
Sí, hombre. Además, dos ganaderos que además de buenos ganaderos, yo creo que son buenos aficionados, los dos. Sí. Los dos.
Y bueno, que y también lo bonito de esto es la diversidad, ¿no? Dentro de un tipo como es el de Domecq, el toro de Fuente Imbro, dentro de esa rama quizá más encastada de lo que hay de ese encaste, y Adolfo Martín, que es un clásico.
Sí, eso está claro. Y además, lo vuelvo a repetir, ¿no? Y se lo hemos dicho a los dos, que este año hemos podido disfrutar, ¿no? Con los toros, de tanto de uno como de otro, como otros ganaderos también, ¿no? Pero también se echaba en falta y esperamos que, aunque diga Adolfo que es verdad, ¿no?, que la situación está mala, pero esperamos que no llegue a tanto, ¿no? Esperemos que no.
Bueno, pues hay que abrir otro capítulo, en este caso el del análisis aquí en el Albero, y para, bueno, pues hablar y comentar y repasar y analizar los temas de la actualidad, contamos con la compañía de dos buenos amigos, de compañeros. Desde Copla Albacete hay que saludar a Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Y bien, pues aquí estamos.
Ahí estás. Y también contamos esta semana aquí con Leo Cortijo, director del portal por el pitón derecho.com. Leo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, compañeros.
Bueno, os voy a hablar, o quiero que habléis en este caso, no sé si habéis visto esa, bueno, pues en gran corrida de toros, pasamos miedo, aquello era el Festival de las Puntas, los mexicanos van a pasar el invierno con esa corrida de toros después de descuartizar las cabezas, porque... qué indigno, yo lo digo así, ¿no? Me parece, bueno, pues que hay que cuidar la imagen, hay que darle seriedad. Ya sabemos lo que se lidia en México, pero cuando una primera figura va a una plaza, como es en este caso la Monumental de México, no puede salir por chiqueros lo que salió el otro día, la corrida de Fernando de la Mora con Julián López el Juli. Yo, lo mismo que alabo a Julián López el Juli cuando está tremendamente en esas tardes llenas de capacidad, de técnica, de valor, de todos los adjetivos que le queráis poner, pero como lo hacemos, como decimos lo bueno, también yo creo que tenemos el derecho de censurarle cuando las cosas se hacen como se hizo este domingo. Venga.
Tiene sentido del humor, Sisto, porque la verdad es que el lunes era todo cabreo, y la verdad es que ya a veces ya solo te queda tomártelo así, ¿no? Y con ironía y intentando buscar, yo creo que lo poco comprensible o nada comprensible que tiene, como que tú bien dices, que una figura del toreo vaya a México, meta 30.000 personas en esa plaza, que habría que ver si es poco o mucho, porque 30.000 personas en España sería una barbaridad en cualquier plaza, pero en una ciudad como el México DF, que tiene la población que tiene, pues es también para analizar.
No, bueno, pero vamos a darle el valor positivo. A mí me parece, porque viendo las entradas de estos últimos años, a mí me parece que meter 30.000 personas en la México es un éxito a priori, ¿eh? Yo ahí sí que lo digo, pero claro, hay que tener un poquito de respeto, ¿no? Eso que se tatuaba el Juli en el cartel de Zaragoza, ¿no? Pues hay que tener respeto a esas 30.000 personas que han pasado por taquilla, y vamos a ofrecerles un espectáculo digno.
Claro, es que ahí está la clave. Él pide respeto de los ataques externos que estamos sufriendo, con toda la razón del mundo, y alabamos esa campaña de publicidad y alabamos que él se tatúe respeto en ese momento, pero también hay que preguntarle al señor Julián, ese mismo respeto que él pide es el mismo que tiene que tener hacia el resto de aficionados, ya no solo mexicanos, porque muchísimos españoles al día siguiente, cuando vieron las fotos, y los hay que creen en él, y los hay que creen en su tauromaquia y demás, ven ese toro, ven
el deja con el culo al aire, así claro, de claro.
Desnuda todo todo lo que se monta alrededor de él, lo desnuda. Es lamentable que una primera figura haga eso, y sobre todo en la plaza que pasa por ser la más importante del continente americano, ¿no? Es lamentable.
Y luego hay una cosa que yo no termino de explicar, de entenderme, como bien decís. Bueno, se anuncia el cartel, la Monumental de México, y ya te dicen no se va a televisar. En primer lugar, no se va a televisar por Canal Plus Toros, que bueno, que tienes que estar abonado y tal, con que ya la publicidad, repercusión mediática es limitada. Bueno, y de momento llegas y dices, vaya, pues te estás aquí batiendo el cobre, difusión de la fiesta, promoción de los valores, y no se puede televisar. Bueno, y ya te mosqueas, dices, pero ¿qué pasa aquí? Esto no me huele bien. Y luego te vienen y te empiezan a contar, te van a llegar informaciones primeras, el Juli, una faena magistral, la México rendida, llega la comunión entre público y torero, y luego ves las fotos, como bien decís, y ves que dices, ¿pero dónde está aquí la
Lorenzo, te voy a echar la bronca, eso por no ver nuestra página, porque cope.es el domingo por la mañanita, colgamos ya el vídeo de los toros que estaban allí en los corrales de la México.
Sí, pero que te quiero decir,
ya el domingo a las 10 de la mañana, hora española, yo ya dije, digo, como diría nuestro compañero de deporte Maldini, dije, bacalá, ¿no? Esto ya, aquí claro, hoy el tongo está asegurado.
Claro, te quiero decir, pero luego tú, cuando termina el festejo, ¿cómo defiendes eso? O sea, que es que te dejan sin argumento. Te viene alguien que no sea partidario de los toros y, como digo yo, te desnuda.
Hubo muchos que lo defendieron, ¿eh? Hubo muchos que lo defendieron y que cantaron el triunfo del Juli, bueno, a los cuatro vientos. Es que también hay que saber si a la afición de México eso le gusta. Bueno, pues, a nosotros no.
Pero si buceas un poquito por las redes sociales, te puedes dar cuenta, que dentro de que, bueno, a lo mejor es una afición que es verdad que no tiene nivel de exigencia, pero sí que hay, ¿no?, también un sector de aficionados que quieren un espectáculo digno y que, bueno, pues oye, ya te digo, yo he estado viendo estos días, de amigos mexicanos que tengo en las redes sociales, en Facebook, que cuelgan, posts de blogs, de páginas que, bueno, pues que censuran todo eso.
Pero de todas maneras, y como hemos hablado aquí alguna vez en el programa, Sisto, es verdad que antes la campaña americana era una continuación más, ¿no? De sí, lo sí, que era la temporada española. Y antes de la campaña americana valía mucho, ¿no? Tanto en México, en Perú y tal. Y es verdad que hace unos años se ha ido degradando, ¿no? Tanto por todo lo que seguís de allí un poco y, hombre, sobre todo por eso. Entonces, es cierto que ya no es tan importante esa campaña americana, sobre todo para los toreros españoles, que bueno, que siguen haciendo esa campaña. Yo, pero sí es cierto que ha ido bajando años atrás.
Pues fíjate, sobre eso que dices, me voy a quedar con la frase que nuestro compañero Octavio Lagunes, en la ficha de la crónica que nos mandaba para cope.es, decía sobre los toros de Fernando de la Mora. Y decía Octavio: por el juego de los bichos nos da la impresión de que esta ganadería no suele tentar, solo lidia los machos y las hembras las utiliza para reproducción. Claro, si desde México te aseveran eso, ¿no? Te dicen eso, pues dices, claro, es que si estamos jugando con la genética de esa manera, bueno, pues tan... No es que sea verdad, ¿no? Pero la ironía, ¿no? También el decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué se selecciona en el campo bravo mexicano para que ocurra esto? Y sobre todo, a mí el miedo que me da, ¿no? El 31 de enero, torea José Tomás, hay reseñados tres toros de esta ganadería. Vamos a esperar, ¿no? Que José Tomás, bueno, pues esa dignidad también que lleva por bandera.
Hombre, lo que hay que tener claro, y aparte lo estamos diciendo, es decir, que hay todo lo de allí es distinto aquí. Eso es lo primero.
Sí, no,
después,
sí, no,
evidentemente, es verdad que esto antes tampoco se solía ver, ¿no? Y ir sobre todo a México, sobre
mesura,
todo,
claro.
era como un premio, ¿no? A toda temporada española, lo que habías hecho anteriormente en la campaña americana, y sobre todo ir a México era antes un premio. Y hoy día, y hace tiempo, ¿verdad?, que ya estamos viendo que eso pues no está siendo así, ¿no? Para la mayoría de los españoles. Es cierto que otros, pues sí, es distinto, como ocurre también en España, ¿no? Depende un poco quién seas, torearás unos u otros, ¿no? Pero bueno.
Pero también, sí.
Perdona. Apunta, Sisto, ese 31 de enero, yo creo que ese día es, vamos, yo creo no, seguro estoy, ese día es fundamental para la fiesta, porque solo por, bueno, es de perogrullo, ¿no? Que al tratarse de José Tomás, todos los focos van a estar puestos ese día, muchísimas informativos, prensa impresa, radios y demás, van a abrir con la imagen de José Tomás en la México. Se va a plantear como un día enorme, un día grande, importante para la fiesta, y como ese día, la materia prima de esto, el rey de esto, que es el señor Toro, sea como el que vimos el domingo pasado, el que vimos este domingo, vamos a
hombre,
ver.
Yo espero la responsabilidad, ¿no?
La imagen que podemos dar de cara al mundo entero, que en ese un día como este, ya sabéis que nos miran más que nunca, puede ser nefasta. Ya veremos a ver, y toquemos madera esperemos, ¿no?
Hombre, en México, también dependiendo de la plaza donde mires, también vemos corridas en Guadalajara que tienen un trapío. Luego vamos a esperar, ¿no?, que haya esa responsabilidad para que, bueno, pues José Tadame y José Tomás...
Tampoco vayamos a poner ahora la venda, decir, vamos a ver, torea y 31 de enero, otra vez José Tomás en México, pues vamos a ver qué acontece, si nosotros mismos otra vez volvemos así, ¿no? Yo creo que tampoco tengamos que empezar a emitir juicio, ¿no? Vamos a esperarnos.
Bueno, y vamos a esperar, pero por eso que ojalá, ¿no? Es que el primero que quiere que salga un toro con la presentación propia de una plaza como debería ser la México, soy yo. O sea, es en ese sentido.
Bueno, pues, oye, aquí las esperanzas quedan, ¿no? De aquí al 31 de enero habrá que rezar a San Juan Bosco, que es ese día el patrón de los salesianos, para que lo que se haga por la México, bueno, pues sea algo más digno que lo visto este último fin de semana. Bueno, que se nos ha quedado como siempre corto, pero que vamos a tener mucho invierno para hablar con vosotros. Lorenzo del Rey, compañero de COPE Albacete, un fuerte abrazo.
Otro, como decía Juan Belmonte, si quiere más, vuelve usted mañana.
Bueno, pues aquí volveremos. No te preocupes, Lorenzo, hasta luego.
Un abrazo.
Y Leo Cortijo, compañero de porelpitonderecho.com, también para ti, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, un saludo, amigos.
Bueno, y que aunque parezca que aquí no hay toros, pero que la actualidad no para, ¿eh?
La actualidad no para,
Y si no la buscamos, ¿no, Pilar?
Eso seguro, sí.
El otro día me preguntaba un amigo, dice, ¿pero de verdad que todos los días hay noticias de toros? Y decía, ¿de verdad que todos los días hay noticias de toros?
¿Sí? Pues todos los días hay noticias de toros y todos los días las tenéis en nuestra web, en cope.es. Javier Fernández Mardomingo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Otro igual a vosotros.
Pilar, a ti también, un fuerte abrazo.
Hasta ahora, sí.
Y a todos vosotros, ya sabéis que tenéis una cita todos los martes con el albero aquí, en cope.es.